en Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos de Gema Díaz en este primer comienzo de mes, 1 de abril del 2022, El Espejo para la Diócesis de Plasencia en esta nueva edición, comenzando mes y con todos ustedes. ¿Qué más se puede pedir? Un mes y un día muy especial, este día 1. Hoy tendrá lugar en Plasencia el pregón de la Semana Santa organizado por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, que va a presidir el obispo administrador apostólico don Ciriaco Benavente. Va a tener lugar esta misma tarde a las 8:30 en el auditorio de Santa Ana. El pregón lo ofrecerá la catedrática de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, doña Asunción Escribano. Un pregón que, como ella misma nos adelantó a estos micrófonos, recorrerá las bienaventuranzas. Estuvo la pasada semana con nosotros en El Espejo de COPE. Escuchamos a doña Asunción adelantarnos un poquito las directrices del pregón que ofrecerá esta tarde.
La línea directriz, lo que cruza, lo que enhebra, lo que subyace al pregón, son las bienaventuranzas, porque yo creo profundamente que el gran mensaje evangélico son las bienaventuranzas y que se puede estructurar toda la Semana Santa a través de cada una de las bienaventuranzas. Y es lo que he hecho. Mi pregón va cruzando bienaventuranza tras bienaventuranza, cruzando esos días especiales de la muerte y resurrección de Jesús, a través de una serie de personajes que lo acompañan y que todos ellos son, cada uno de ellos, o por bloques, por grupos, representan las bienaventuranzas, y es lo único que puedes adelantar.
Intervendrá también la banda de música Ciudad de Plasencia. Recuerden, esta misma tarde en el auditorio de Santa Ana a las 8:30 podremos escuchar ese pregón de la Semana Santa Plasencia 2022 a cargo de doña Asunción Escribano. Este sábado, mañana, se celebra en Extremadura el Día del Misionero Extremeño. Será en Casar de Palomero. Para este día se han organizado diferentes actos que se llevarán a cabo y en el que participarán las tres diócesis. Sin duda, un día que tiene como objetivo honrar a los misioneros extremeños. La celebración se iniciará con la acogida en la Plaza Mayor del Pueblo, en la que los peregrinos disfrutarán de un delicioso desayuno. A las 11 de la mañana, en la Ermita de la Cruz Bendita, habrá oración y presentación, además de saludo de las autoridades. Habrá una breve exposición de la historia del pueblo, vía crucis misionero por las calles de la localidad. En la Ermita de la Cruz Bendita habrá testimonio misionero. Presentación a hombros de gigantes, Coria Cáceres, después comida. Se podrá visitar el Museo del Olivo u otros lugares significativos del pueblo y habrá Eucaristía para despedir el día dedicado a los misioneros. Evidentemente, la celebración está abierta a todo el pueblo de Dios. Hoy nosotros en El Espejo de COPE hemos querido rescatar para ustedes el testimonio de los misioneros diocesanos. José Miguel González es misionero en La Habana desde hace 20 años, sacerdote diocesano de Plasencia. En este preámbulo del Día Misionero Extremeño recuperamos sus testimonios. ¿Cómo han sido estos 20 años en Cuba para José Miguel? ¿Cómo ha sido su realidad allí y la importancia de recordar este día que se celebra mañana? Vamos a escucharlo.
Y desde entonces, como profesor del seminario, como párroco, ahora mismo soy rector de la casa sacerdotal, soy párroco de una iglesia que se llama Santa Catalina de Siena. Y el tiempo en Cuba, pues fíjate, estos 17 años, pues han sido, pues, como diría yo, pues muy llenos, fecundos, porque allí los sacerdotes estamos como mucho más empleados, como mucho más implicados que aquí en España. Son muchas las tareas que derivan hacia nosotros, de todo tipo. Sobre todo estoy pensando en las tareas humanitarias, ¿no?, de ayuda directa a la gente, pues a la gente más necesitada y más pobre. Entonces, bueno, pues no sé.
Bueno, ¿antes de Cuba estuvo en algún otro lugar de misionero o directamente se fue a Cuba?
Bueno, en mi mis años de seminarista tuve una pequeña experiencia en Perú, un verano, y también en mis primeros años de sacerdote tuve también la oportunidad de conocer, así durante unos meses, un vicariato de la selva en Ecuador, pero así de lleno, directamente ya implicado solamente en La Habana, en Cuba.
Hablaba un poquito de cómo es esa realidad cubana, pero nos gustaría, José Miguel, que nos adentráramos un poquito más en las necesidades reales que hace la Iglesia precisamente por esas necesidades. ¿Cómo se trabaja?
La realidad cubana es una realidad compleja, ¿no? Es muy difícil resumirla en pocas palabras. Yo me atrevería a decir que incluso los que van por allá de vacaciones no aciertan a comprender en pocos días y en poco tiempo lo profundo de la sociedad cubana, ¿no? La gente pues es generalmente muy buena, muy sencilla, y acude a la iglesia evidentemente no solo a buscar a Dios y a nutrir su espíritu, sino también buscando solucionar muchas veces las necesidades materiales concretas que tienen, ¿no? Muchas veces allí desarrollamos en las parroquias proyectos tan sencillos como una lavandería, como un comedor parroquial, como una guardería de niños, proyectos pues de ayuda directa a madres solteras, también, qué sé yo, pues un pequeño dispensario de medicinas. Y todo eso porque hay demanda, porque la gente lo necesita y la Iglesia tiene que implicarse en las necesidades reales de la gente e inmediatas, ¿no?
José Miguel, ¿están necesitados de vocaciones también allí?
Pues sí, bastante. Yo soy, entre otras cosas, profesor del seminario, uh-huh, y he sido 2 años rector del seminario, y la Iglesia cubana sigue siendo una iglesia necesitada de sacerdotes y de misioneros. Hay vocaciones, uh-huh, hay vocaciones de allá, pero son muy pocas, comparando con las necesidades reales que tiene la Iglesia allá. Y a veces también son muchachos los que aspiran al sacerdocio, o también muchachas las que pues aspiran a ser religiosas, que están marcados por las dificultades vividas en la sociedad cubana. La sociedad cubana pues es una sociedad muy marcada por todo el desarrollo político o sociopolítico que ha tenido en las últimas décadas, y por supuesto son muchachos buenos, pero diríamos con pocas raíces.
En su día preguntábamos también a José Miguel, ¿qué le parecía el recordar este día, que también se va a celebrar mañana, el Día del Misionero Extremeño? Esto nos respondía.
Mira, la Iglesia es esencialmente misionera. Es decir, la Iglesia no es si misionera como algo añadido, como algo postizo, sino que es esencialmente misionera. Una Iglesia que no es misionera, pues falla en algo muy esencial y muy elemental. Entonces, este encuentro, primero yo creo que va a poner en evidencia eso, que nuestras diócesis extremeñas están en sintonía con la Iglesia Universal, manifestando que hay misioneros diocesanos, manifestando que hay espíritu misionero. Este encuentro yo me imagino que también sirve o servirá para ayudar a promocionar, diríamos, el espíritu y el talante misionero concreto de muchas maneras. A mí me gusta decir que todos somos misioneros, ¿eh? El misionero es el enviado, entonces todos somos misioneros de alguna manera. No es solo misionero el que deja su tierra, su patria y se va a otro lugar a evangelizar. Es misionero cada uno cuando por la mañana salimos de casa y nos encontramos con gente y hablamos con gente y ayudamos a algunos y damos un consejo y damos una sonrisa. Uno es misionero ahora mismo en la radio, pues haciendo llegar la voz y haciendo llegar también el corazón, los sentimientos a personas que ni siquiera conocemos, ni siquiera podemos poner rostro.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Otras cosas nos ocupan también en esta mediodía, y es que a fecha de 25 de marzo nos llegaba la siguiente información. Caritas Diocesana de Plasencia ha realizado el segundo envío de 38.500 euros a favor de Ucrania, que sumados a los 30.000 del primer envío hacen un total de 68.500 euros que ya se han enviado a favor de Ucrania. Recordamos que para colaborar a través de Caritas Diocesana de Plasencia, el número de cuenta sigue activo, concepto Cáritas con Ucrania. Les contamos que el próximo lunes 4 de abril, Pastoral Universitaria va a ofrecer una conferencia sobre la eutanasia en el Salón de Grados de la Universidad de Plasencia a las 20 horas. Será impartida por el director del Secretariado de Pastoral de la Salud, Víctor Manuel Jiménez Cano. La Unión de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Plasencia ha comenzado a repartir este pasado lunes, 28 de marzo, 15.000 triángulos morados para que los placentinos puedan visibilizar públicamente su apoyo para que sea Semana Santa declarada fiesta de interés turístico nacional. Los triángulos se han repartido entre las sedes de las asociaciones de vecinos, del Templo de Santo Domingo, el Centro de Recepción de Visitantes de la Semana Santa. Es un triángulo morado que imita al capirote de cofrade de Semana Santa y bueno, pues la gente puede fotografiarse, hacerse un selfie y publicarlo en redes sociales. El objetivo que se está llevando a cabo es que sea una acción más para que durante toda la Semana Santa se haga público y se enmarque de este proyecto que sirva para alcanzar la declaración como fiesta de interés turístico nacional. Esta, entre otras acciones que se han llevado y se llevarán a cabo para que al final el objetivo, bueno, pues sea declarar la Semana Santa de Plasencia fiesta de interés turístico nacional. Hermandades y cofradías de nuestra diócesis poco a poco han ido recuperando actos. Si Dios quiere, este 2022 se podrá volver a vivir también la Semana Santa en la calle. Han sido dos años muy recogidos. También han sido dos años para que proyectos que comenzaban a caminar antes de pandemia, pasito a pasito, siguieran su camino. Es el caso de la agrupación parroquial sacramental Calvario y Amargura en Plasencia, ligada a la parroquia del Salvador, que hoy llega al espejo como ejemplo de algo que crece, corrígeme si me equivoco, Javier Izquierdo, en estos años de sequía, no espiritual, sino todo lo contrario. Buenas tardes.
Hola, Gema, buenas tardes.
Digo no espiritual, sino todo lo contrario, pero sí ha sido tiempo para poner en orden y en su sitio todas esas ideas y proyectos que teníais en mente y de hecho ya presentasteis en sociedad justo antes de pandemia, ¿no?
Sí, justamente nos pilló la pandemia cuando presentamos el proyecto, pero bueno, es lo que dices, al final estos dos años nos han valido y nos sirven pues para sentar el proyecto y para afirmarnos en la iglesia y bueno, crear algo que creemos que va a ser importante tanto para nosotros, para la iglesia como para la ciudad.
A puntito de ser hermandad sacramental del Calvario, porque hasta ahora, como digo, sois agrupación parroquial sacramental. ¿Qué necesitáis, Javier?
Bueno, nosotros empezamos en la parroquia como agrupación parroquial, tenemos las ideas muy claras de ir paso a paso, paso firme, entonces nos fundamos en la parroquia, hicimos la presentación y bueno, ahora ya que sí creemos que es el momento, pues estamos trabajando para dar ese paso de conversión de agrupación parroquial en hermandad sacramental y penitencia. Estamos trabajando ya en unos estatutos, en unas reglas, que si todo va bien, en cuanto pase Semana Santa, estableceremos una junta extraordinaria con todos los hermanos para aprobar ese cambio y a partir de ahí, bueno, pues empezar a trabajar como hermandad sacramental y penitencia.
¿Cuántos hermanos sois?
A día de hoy somos 118 hermanos. Que bueno, pues nosotros creemos que está bastante bien.
Bueno, aún todavía, cuando es algo que todavía es íntimo, sí, digámoslo así, ¿no?
Claro, no es tan tangible como una hermandad que ya hace sus estaciones de penitencia, que tiene una imagen titular, que tiene, eso, una imagen a la que tú le puedas venerar, puedas hacerle un culto. Al final eso es lo que a la gente le atrae a una cofradía, ¿no? Entonces, bueno, para no tener, como digamos, no tener nada, creo que 118 hermanos es porque hay un proyecto que la gente sí lo está valorando y sí está ilusionado con ello. Entonces, la verdad que muy contento.
Un proyecto que ahora hablaremos del titular, ahora hablaremos de esa imagen, pero un proyecto que ya se ve, que ya se puede palpar con una cuaresma llena de actividades, Javier, culturales, sociales, solidarias, muy novedosas e interesantes. Además, podemos ver reflejadas que en cualquier momento importante de la sociedad placentina, ahí estáis. Cuéntanos un poquito.
Sí, nosotros, nuestra meta, nuestra mente es trabajar como hermandad. Entonces, hay tres pilares básicos en una hermandad, que nosotros es lo que pretendemos, que es culto, formación y caridad. Entonces, dentro de esas tres piezas, pues es donde intentamos movernos y trabajar. Entonces, bueno, sí, la cuaresma estamos intentando, pues dentro de nuestras limitaciones y de lo que tenemos, pues intentar llevarla a cabo de la mejor manera posible, pues haciendo, pues eso, haciendo culto, haciendo formación y haciendo caridad.
Estáis con los hermanos de Ucrania, habéis hecho actividades de cuaresma relacionadas, como decía, con la cultura. Estáis buscando gente joven, un grupo joven para la hermandad. ¿Qué importancia le dais a la juventud?
La juventud en una hermandad al final tiene que ser el pilar fundamental con lo que se sustenta la hermandad. Entonces, para nosotros es importantísimo. De hecho, hemos abierto, bueno, para que todo aquel cofrade joven que se quiera apuntar, pues hacer un grupo joven, que estamos trabajando ya en ello, pues para darle vida a la hermandad desde eso, desde la juventud, que al final es lo más importante.
¿Qué trabajo tendrían, por ejemplo, dentro de una hermandad? ¿Qué labor?
Pues mira,
lo
más inminente con lo que vamos a trabajar a la gente joven es con la próxima Cruz de Mayo que estamos ya trabajando, y es con lo que primero queremos empezar a funcionar con ellos, y luego pues a partir de esa actividad pues hacer infinidad de cosas en las que la gente joven se sienta pues eso, que ponga en valor pues esa fe, ponga en valor todos sus conocimientos, y al final pues sean la parte fundamental y parte importante de la hermandad.
Javier, es importante que cada persona que se acerque a... Hablo de vuestra hermandad, de vuestra agrupación. Que cada persona que se acerque encuentre su sitio de importancia. Hombre, dentro de la hermandad.
Claro, al final una hermandad es eso. Hacer vida de hermandad es eso, ¿no? Es que cada persona o cada gente que se arrime a nosotros o que esté ahí dentro, que tenga
su
pues
sitio.
Eso, tenga su sitio dentro de la hermandad. Aquí está claro que cabemos todos y todos tenemos una función, ¿sabes? Tanto los que estamos ahora mismo pues más involucrados dentro de la directiva, de la Junta de Gobierno y demás.
Está claro que alguien tiene que organizar y que alguien tiene que tener...
Aquí todos tienen un sitio y todos son parte principal y parte fundamental de una hermandad, eso está claro.
Bueno, me imagino que el conciliario, me imagino que vuestro sacerdote de cabecera, don Juan Luis, el apoyo es absoluto y total, ¿no?
Total. De hecho, nosotros lo comentamos mucho, Juan Luis es la persona que más ilusionada está con este proyecto y el que más lo pone en valor y el que... Sí, la verdad que es genial.
Uh-huh. Bueno, genial. Cualquier persona joven o cualquier persona que quiera acercarse hasta vosotros puede hacerlo a través de la parroquia.
Claro.
O creo que incluso tenéis ya sede, ¿no?
Sí, a ver, nosotros nuestra vida ahora fundamental la hacemos en la parroquia, que cualquiera que quiera visitarnos o ponerse en contacto con nosotros o saber un poco de nosotros podía acercarse allí, que allí será bien recibido. Y también, bueno, pues tenemos una casa de hermandad en la plaza de San Martín 11, que tenemos abierta todos los jueves de 11 a 1 por la mañana y de 7 a 9 por las tardes, para todo el que quiera pues acercarse, pues para lo que sea, pues para conocernos un poco mejor, para saber un poco de nuestro proyecto, para lo que necesiten, pues allí serán bien recibidos siempre.
¿Es pronto para hablar de imagen, Javier?
Bueno, nosotros ya estamos hablando mucho.
Bueno, pues háblame.
Sí, a ver, nuestro principal objetivo ahora mismo y por el que estamos trabajando y luchando día a día y hora a hora es porque la imagen del Santísimo Cristo del Calvario esté aquí cuanto antes. Es verdad que, bueno, se necesita, sobre todo económicamente, es un paso complicado, pero bueno, con esfuerzo, con trabajo y haciendo las cosas bien, pues yo creo que muy pronto podrá estar aquí y será una realidad.
¿Cuándo es pronto?
Pues es lo que decimos, si todo va como tiene que ir y los pasos siguen funcionando como están, seguramente que el año que viene, durante el año 2023, pueda estar aquí ya el Santísimo Cristo del Calvario.
Una cosa es que esté aquí, que esté en la parroquia, sí, porque claro, va a estar evidentemente, sí, por supuesto, al culto en la parroquia del Salvador.
Por supuesto, por supuesto, llegará directamente y será parte viva de la Iglesia del Salvador. Y
otra cosa es cuando procesione.
Eso ya poquito a poco y paso a paso. Uh-huh. Eso ya es más complicado porque también es verdad, pues se necesitan más cosas, más tal, pero bueno, nosotros lo principal es que esté aquí cuanto antes y luego ya pues poquito a poco pues iremos planteándonos el año que podamos ya hacer estación de penitencia.
Creo que vuestra intención es hacer estación de penitencia el domingo de Ramos por
sí,
la tarde.
Sí, eso es lo que está puesto en las reglas de la agrupación y es el objetivo. Ajá. Hacer estación de penitencia en la tarde-noche del domingo de Ramos.
¿Saliendo del Salvador?
No, eso es todavía precipitado decirlo, pero aquí tenemos un problema en Plasencia y son las dimensiones de las puertas de las iglesias, desgraciadamente. Entonces es verdad que a día de hoy el único templo real para poder salir en una estación de penitencia es Santo Domingo. Uh-huh. Pero bueno, es algo que todavía no nos hemos planteado. El Cristo llegará a su parroquia, que es la del Salvador.
Yo solo lo he visto en boceto, no me sé las dimensiones, no me lo puedo imaginar. Es pronto para que te pregunte todavía de eso. Sí. Tendremos tiempo de hablar de ello.
Por lo que pensamos es solamente la parroquia del Salvador, uh-huh, eso, ¿verdad? Que es donde va a estar la imagen al culto y donde se le va a hacer todo, uh-huh, toda su vida, ¿no? Pero bueno, a la hora de hacer la estación de penitencia, como nosotros realmente la tenemos planteada o queremos que sea esa cofradía, esa procesión, pues es complicado, lógicamente, porque las dimensiones del Salvador no lo permiten.
Bueno, pero tendréis pensado ya colores que os caractericen y demás,
Todo. Eso nosotros hace 2 años cuando presentamos el proyecto de Hermandad, ahí ya lo teníamos todo claro. De hecho, vino nuestro director artístico, que es Fernando Aguado, uh-huh, imaginero y uh-huh, sevillano, que es el que nos está diseñando y digamos llevando la parte artística de la hermandad, y prácticamente nuestra idea está plasmada toda.
Continúa todo, yo recuerdo aquella puesta en común uh-huh, al público, sí, en sociedad, mejor dicho, uh-huh, todo continúa más
sí,
o menos
sí,
igual.
Sí, todo igual. El proyecto es el mismo, uh-huh, y lo queremos llevar a cabo de esa manera, está claro.
Por último, Javier, ¿qué ocurrirá el Viernes de Dolores de 2022? Porque a mí me huele.
Bueno, pues
me huele que va a oler
eso
bien.
Eso fue una iniciativa que sacamos, sobre todo también pensando en recaudar fondos para esto, para la talla del Cristo. Y bueno, dándole así una vuelta y demás, pensamos que era un día bonito para que Plasencia pues oliera a Semana Santa. ¿Cuál es el olor de la Semana Santa? Uno de ellos, porque hay muchos, ¿no? Pero es el olor a incienso. Entonces, se nos vino a la cabeza intentar llenar Plasencia de incienso, comenzar esa Semana Santa oliendo a incienso, que todo el mundo oliera incienso. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con una empresa de inciensos de Sevilla y nos ha creado un incienso que es exclusivo para nosotros, que además se llama Plasencia. El incienso se llama Plasencia, viene, además, es con los colores de la bandera de Plasencia, el magenta y el verde. Y la idea es que pues todo el mundo que quiera participar o que quiera colaborar con esta iniciativa, el Viernes de Dolores a las 6 de la tarde, encienda ese incienso para que Plasencia pues huela eso, aroma cofrade.
Pues nada, nosotros ya estamos oliendo a aroma cofrade, ya estamos oliendo a Semana Santa y estamos unidos a Calvario, Javier, porque es una gran iniciativa en la que ojalá sigan uh-huh, teniendo más iniciativas como esta y que sigan surgiendo, ¿no?
Pues sí,
porque al final quiere decir que todos estamos unidos a Cristo y que
así tiene que ser.
Exactamente, y que estamos unidos en,
pues sí,
en la fe al Padre y a la Madre, por supuesto. Mm. Que todo vaya muy bien, seguiremos
Muchísimas
en contacto
gracias,
y seguiremos pendientes de cómo vaya transcurriendo todo. Feliz Semana
así
Santa,
es.
Javier.
Muchas gracias igualmente, Gemma.
Les contamos que el sínodo avanza en su fase diocesana. La fase parroquial del sínodo de los obispos ha finalizado en marzo y se inicia la fase arciprestal. Y es que mañana, 2 de abril, se realizará un encuentro de los miembros que han pertenecido al Consejo Diocesano de Pastoral para tratar la sinodalidad en el ámbito diocesano e ir preparando la Asamblea Sinodal Diocesana prevista para el 4 de junio. A la par, las delegaciones y secretariados diocesanos han recibido un material para reflexionar sobre la comunión, la participación y la misión en su ámbito pastoral y presentar sus aportaciones para enriquecer la celebración de la Asamblea Sinodal Diocesana que coincide con la Vigilia de Pentecostés, Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. Con esta noticia nos despedimos de todos ustedes. Pasen un estupendo fin de semana. Saludos de Gema Díaz. Adiós.